Hoy llegamos a Juan capítulo 9. Así que si buscan sus Biblias, capítulo 9 del Evangelio de Juan, en esta serie que seguimos con el Evangelio, entramos en este tema del dolor. Y hoy vamos a hablar sobre el tema la enfermedad y Dios. Juan capítulo 9. Sígame con su vista, voy a leer unos pasajes aquí. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. La enfermedad y Dios es el tema que nos ocupa en esta mañana. Ya hemos visto algunos casos de sanidad en el Evangelio de Juan, pero cuando llegamos al capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, es la última forma, o más bien la última ocasión en la cual Cristo da a conocer su función o su ministerio, porque ha venido a la tierra. A partir del capítulo 12, el Evangelio de Juan cambia el enfoque. Por lo tanto, hoy vamos a estar tomando algunos pasajes del capítulo 9, 10 y 11, porque todavía el capítulo 10 sigue la misma historia narrativa del capítulo 9, la sanidad de este ciego de nacimiento. Ahora, en 40 minutos, 45 minutos o 50 minutos, no podemos abarcar un tema tan intimidante y tan evasivo como es la enfermedad. Pero vamos a tratar de una manera sencilla, hasta yo diría superficial nada más. Vamos a tocar el tema de la enfermedad y Dios. Sanando a los enfermos fue parte común del ministerio de Cristo. Si usted mira el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice: ¿a qué vino? Y comenzamos a mirar milagro tras milagro, porque Marcos es el Evangelio de una manera concisa y precisa, presentando la vida de Cristo. No hay mucha introducción en el Evangelio de Marcos. Pero cuando entramos en Juan, como lo hemos dicho ya en el pasado, él eligió ciertos milagros para usarlos como señal. Y hoy, entrando en el capítulo 9, comenzamos a mirar este hombre que dice el versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre, y este era ciego de nacimiento. Déjenme hacerles una pregunta antes de continuar. ¿Qué es más doloroso? ¿Sufrir usted la enfermedad o ver sufrir a alguien que usted ama y usted no puede hacer nada por él? ¿Sí cogió la pregunta? ¿Qué es más doloroso? ¿Que usted sufra la enfermedad o que la sufra una persona que usted ama y que usted no puede hacer nada por ella? ¿Qué es más doloroso? Es una pregunta solamente para que reflexionen. ¿Qué es más doloroso? Porque la enfermedad ahí está y va a estar siempre allí. Veamos la esposa, por ejemplo, de Job. Teniendo un poquito de compasión de ella, porque hemos hablado siempre muy mal de la señora, hoy podemos hablar un poquito con compasión. había mirado sufrir mucho a su esposo. Ella misma ya no podía con la carga. Leyéndolo con cuidado ese pasaje en el original, habla que la mujer no era tan mala como a veces la hemos pintado. Era más bien en una forma de compasión, diciendo: viejo, ya es mucho lo que estás sufriendo. Y en verdad, cuando miramos esto, es muy doloroso. C.S. Lewis, un escritor muy conocido, le tocó contemplar a su esposa cómo poco a poco fue consumiendo el cáncer a su esposa. Fue tan terrible que él escribió un libro que se llama El problema del dolor. ¿Qué podía hacer por su esposa? Nada. Bueno, él creía en Dios. ¿Dónde estaba Dios? Vemos la ciencia, cómo se ha multiplicado. Más inteligentes, más laboratorios, más medicinas, pero más enfermos cada día. Entonces no está funcionando. Vemos edificios imponentes de hospitales, hermosos con sus cristales, pero en su interior de los hospitales hay dolor y muerte. La enfermedad y Dios aún no han encontrado la cura para erradicar la enfermedad. Aún no la han encontrado. Nadie está exento de la enfermedad. Y lógicamente surge la pregunta: ¿y Dios? ¿Dónde está en todo este drama? ¿Dónde está Dios en todo este drama? ¿Lo conocemos como el Dios lleno de bondad, lleno de misericordia, compasivo? ¿Pero dónde está cuando hay ese tipo de dolor? Un cáncer consumiendo al ser que amamos, o a mí me está consumiendo. ¿Dónde está Dios? Algunos han llegado a renegar, a maldecir. Hubo un matrimonio que estudió en Texas, en el seminario de Dallas. Vivían enfrente del seminario, tenían su apartamento con su esposa. Se casaron y tuvieron un niño hermoso. Se movieron a California, a UCLA, para sacar una maestría en consejería. Vinieron aquí. Y de repente un día notaron que el niño comenzaron a salir una cosa, algo no normal en la garganta. Lo llevaron al médico, encontraron su mal, lo diagnosticaron, pero no lo pudieron curar. La enfermedad. Y murió el pequeño de 8 años. Dice el hermano en su testimonio: agarré el carro y me puse a manejar en todos los freeways, quejándome, maldiciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Era lo máximo que tenía su pequeño de 8 años, Jim, que se llamaba el niño. Sudando, regresó al garage de su casa, metió el carro, y cuando llegó allí, toda su ropa empapada en sudor, dobló su cabeza en el volante y dijo: tú lo puedes hacer. Estoy hablándole de alguien que estudió en un seminario, quería trabajar sirviendo a Dios, pero pasó por esto. ¿Dónde está Dios? Surge otra pregunta. ¿Se interesa Dios en mi dolor? ¿Se interesa Dios en mi dolor? ¿Ha provisto algo? ¿Qué de la enfermedad? Vamos a mirarlo en esta mañana usando tres extractos de estos versículos del 1 al 7, por supuesto como base, pero tomando Juan también el 10 y el 11. Y vamos a mirarlo tratando en este tiempo tres enseñanzas. La primera que vamos a considerar es, vamos a definir qué es la enfermedad. La enfermedad, las causas y el remedio. La enfermedad, ¿cómo la definen los diccionarios? Depende de qué diccionario lea. Lo más simple, enfermedad es ausencia de salud. Simple. ¿Qué es enfermedad? Ausencia de salud. Mire, los que estamos aquí en esta mañana, si yo les pregunto, ya los de 20 para arriba ya tienen algún achaque o de menos, no tienen 100% salud. ¿Estoy equivocado? No. Si no le duele una cosa, le duele a otra. ¿Qué es la enfermedad? Ausencia de la salud. Dolor que produce, otros lo definen así, en mi cuerpo, algo anormal. Simplemente, mi cuerpo Dios lo hizo perfecto. Pero cuando viene el pecado, viene un problema. Y es donde surge la muerte. Para llegar a la muerte, por supuesto, hay la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Ausencia de la salud. ¿Cuánto le interesa a Dios este tema, a nuestro Dios? Porque tiene que ver conmigo. Yo soy su hijo, murió por mí en la cruz para perdonarme. ¿Cuánto le interesa? ¿Cuáles son los sentimientos de Cristo cuando me ve sufrir, me ve llorar? Para eso tenemos que mirar el Evangelio de Juan 11. Como les mencionaba, vamos a estar mirando. Veamos los sentimientos de Cristo frente al dolor. Capítulo 11, si lo tienen, versículo 33 en adelante. Jesús, entonces, al verla llorando, o sea María, y a los judíos que la acompañaban también llorando, mire la reacción de Cristo. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y mira el 35, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Vea las emociones del Salvador. Se estremeció en espíritu, o sea, profundamente se estremeció, se conmovió, lloró cuando miró a María. Él tenía la solución al problema, pero él estaba en este drama que estaba contemplando, dice, miró llorando, miró a los judíos, era todo un drama, porque un ser amado había muerto. Y la reacción de Cristo es de compasión. Por eso algunos, ustedes me han escuchado mencionar esto aquí. Yo no les creo mucho a algunos que todavía quieren ser consoladores como los amigos de Job. Consoladores inútiles. Cuando usted va a un servicio que alguien ha muerto y le dice, siento lo que estás pasando. No seas mentiroso porque no sientes. Y aparte, no seas frío, insensible con los que tienen dolor. Estamos hablando dentro de la iglesia, porque algunos soberbios creídos, no han perdido, no saben del dolor, no han perdido una esposa, un padre, una madre, alguien cercano a ellos, no lo han perdido todavía, y su actitud es soberbia. Estás en Cristo, gózate. Cristo no actuó así frente a la muerte, no actuó así frente al dolor. Hay otra historia que no saqué el texto, pero recuerdan en Lucas, cuando aquella mujer llevaba a su hijo único a sepultarlo. Se conmovió Cristo, mirando a la pobre mujer, y su único hijo acababa de morir. Detuvo la marcha y ahí mismo Cristo hizo un milagro. Él tenía la respuesta, pero estaba viendo el corazón adolorido, quebrantado, cuando hay una enfermedad. Por eso, mis hermanos, vea cuando hay enfermedad la actitud que debemos de tomar frente al dolor. Tal vez a usted no le duele, por eso no tiene la sensibilidad, pero no sea insensible con aquel que está pasando por el dolor. Hay algunos que han llegado hasta el punto de juzgar cuando alguien está llorando porque ha perdido un ser querido. Le dice: no llores, porque no tienes fe en Cristo. Somos hijos de Dios, ¿por qué lloras? También lloramos de gozo y también lloramos cuando perdemos un ser que amamos. También lloramos. Jesús, sus sentimientos son muy conmovedores. Lloró. Así que si usted quiere llorar, llore. Le damos permiso. ¡Llore! Hace años murió la esposa de una hermana. Yo me acuerdo que habló conmigo la hermana, me dice: pastor, ¿cree que está bien que vaya yo a visitar a mi esposo? Había muerto su esposo. Digo, sí, está bien. Dice: ¿y cree que está bien que yo hable con él? Oh, sí, está bien que hable con él, claro. Claro que está bien, hermana. Sabemos que no está allí donde lo han enterrado. Él ya está con el Señor, pero es el punto de contacto del ser que amamos. ¿Por qué cree que van al cementerio? Mire, cuando ponen flores allí. Cuando entramos en el terreno del dolor, debemos de ser muy cautelosos cómo consolamos al afligido. Muy cuidadosos cuando alguien tiene dolor. Muy pocos saben hacer esto. Son insensibles a veces. Y a mí como dicen los argentinos, me revienta eso. Jesús se estremeció, se conmovió y hasta lloró. Qué hermosa ternura, como dice San Pablo a los Corintios, la ternura de Cristo. Qué tierno el Señor. No está para juzgarme, está para consolarme. Está para consolarme. La pregunta: ¿dónde está Dios en la enfermedad? Ahí está. Mírenlo aquí. Está en un funeral, alguien ha muerto y ahí está Cristo. No está para juzgar, no. Está para consolar. Y Él se une al quebrantamiento de las personas que están allí. Dios y la enfermedad. ¿Dios le interesa mi dolor? Sí, le interesa. Todavía no he llegado al cielo. Aún no soy perfecto. Aún no ha culminado su obra. Estoy aquí en la tierra. Voy cruzando por este valle de dolor. Y mientras voy cruzando ese valle, Él está a mi lado. Para guiarme, consolarme, fortalecerme, hasta llevarme al bello hogar. Veamos este lado de la persona de Cristo, la ternura de Él. Al fin y al cabo, mi hermano, usted que está aquí en esta mañana, joven, adulto, y aún niños que pueden entenderme esta mañana, se van a enfermar. Si no están enfermos ya, y ni se dan cuenta. Vean los comerciales de St. Jude Hospital en la televisión.
niños pequeños ya sin pelo por el cáncer que ha dañado una parte de su cuerpo. La enfermedad. ¿Quiénes se enferman? Los viejos, pero también los niños. Los débiles y los jóvenes fuertes también. Los ricos y los pobres. Todos nos enfermamos. Por lo tanto, queremos evitarlo. Las enfermedades, prevenimos, las rechazamos, pero ¿qué es lo que logramos con estas actitudes? Nada. Todavía la enfermedad está allí. Siempre llegan. Póngase la vacuna de la flu contra cual, todas las vacunas que haya, si quiere, póngaselas. Coma puras verduras y vegetales, haga ejercicio, duerma bien, pero se va a enfermar de todas maneras. Tiene que preparar porque tiene que enfrentarse a la enfermedad. No lo puede evitar. Ahorita los niños pequeños, yo no sé si tuviera pequeños en estos días, niños en estos días. Lo que oigo de las mamás jóvenes, los llevan a los niños, meten 7, 8 vacunas. ¿Cuánto veneno le están metiendo en su cuerpecito de los niños? Es espantoso. Pero sí, póngales todas las que quieran. De todas maneras se van a enfermar. Si se las pone o no se las pone, se van a enfermar. Alguien me pregunta, oiga, ¿ya se puso la vacuna para la flu? Digo, no, no me la puedo. Póngasela. Si no, le va a venir, le va a dar. Y los que se la pusieron están sufriendo de ella. O sea que de todas maneras no resolvieron nada. La enfermedad ahí está. ¿Se toma sus multivitaminas todas las mañanas? Está bien, póngasela. De todas maneras se va a enfermar. Coma pura comida saludable. Se va a enfermar de todas maneras. Podemos retardar la enfermedad. Podemos hacer menos doloroso, pero no podemos evitar. Desde el día que nacimos, comenzamos a morir. Vea, digo, los pequeños. Todos estamos enfermando, poco a poco. Este, del capítulo 9, nació ciego. Ciego de nacimiento. O sea que la enfermedad, nadie se escapa de ello. ¿Sabe lo que dice el profeta Isaías? Mire, búsquelo en el capítulo 1 de Isaías, sobre nuestra condición. Algunos dicen que es una forma figurada, pero tiene los dos sentidos, las dos aplicaciones. Capítulo 1 de Isaías el profeta. Miren el versículo 5. Es un lamento del profeta, dice el 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas. Miren, es una descripción del pecado a través del profeta Isaías llamando al pueblo al arrepentimiento. Es una forma espiritual, pero también literal. Desde la planta del pie hasta la cabeza, una llaga podrida. Una llaga podrida. No sé si ha ido al hospital alguna vez, donde lo meten en una cosa grande, parece el ataúd, lo meten allí, y bien que se mira usted adentro. Yo estas experiencias ya las tuve desde joven, por andar en la maldad tan joven. Me recuerdo que un día me llevaron ahí, me metieron, quitaron la ropa, todo, y que podía mirar ahí, parece freeways adentro, el estómago, todo, ahí, caminando. Me dijeron que tomara algo para mirar y miraba circular todo. Y digo, Dios mío, eso es lo que hay allá adentro. Y todavía no se ha salido, porque no ha estado sano todavía. Y eso tiene más de 40 años. Pero por lo menos me deja vivir todavía, no sé qué será. Todo desde la cabeza hasta los pies, nuestro cuerpo es frágil, siempre expuesto a la enfermedad, a la descomposición. San Pablo lo llamó, dijo él, esto corruptible. Esto que se corrompe, un día va a ser cambiado por algo incorruptible. Pero todavía no llega ese día. Todavía tenemos esto que es corruptible. Todavía se corrompe, se pudre, todo eso. La enfermedad. Entonces, jóvenes, no piensen que porque gozan de ello, de su fuerza, no se van a enfermar. Se pueden morir hasta más pronto que yo. Y usted que viene a la iglesia, es fiel, no se va a enfermar, ni cree, aunque venga se va a enfermar también. Y usted sirve a Dios, le gusta ser bien consagrado, sírvale, también se va a enfermar. De todas maneras se va a enfermar. ¿Es el más humilde o el más grande? No hay mucho tiempo para tomar muchos pasajes, pero por ejemplo el rey, ¿cuántos reyes había en la Biblia que pasaron por esto? Solamente saqué el ejemplo del rey Asa. Dice que enfermó de sus pies y no buscó a Dios sino a los médicos y se murió. ¿Ve? Si quiere búsquelo rápidamente, segundo de Crónicas 16. Tengo reyes, profetas, apóstoles. Segundo de Crónicas 16. ¿Ya lo tiene por ahí? Mire lo que dice el versículo 12. Tan poquito, pero bien definido. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa, o sea, se murió. Así, simple. Así que, ¿para qué dar muchas vueltas? Si es de los grandes, se va a enfermar también y se va a morir. Dios no obró en él. Pero usted mira Ezequías, recuerdan, no tiene mucho que hablamos sobre este Ezequías. Él enfermó, oró y Dios lo sanó. Le dio 15 años más, pero Asa no lo hizo con él. Yo no sé por qué Dios no lo hizo, pero así quiso hacerlo. San Pablo, 2 Corintios 11:29, hace una pregunta muy importante. San Pablo, 2 Corintios 11:29, dice, espero que lo tengan, dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién de ustedes enferma? El gran apóstol San Pablo enfermo. Bueno, dijo él, ¿quién enferma y yo no? También estoy expuesto a ello. Su hijo Timoteo, 1 Timoteo 5:23. Mire Timoteo, muchos creen que era muy tímido el hermano Timoteo y por eso caía mucho en el temor, por lo que dicen sus cartas aquí de Pablo a Timoteo. Dice el capítulo 5, versículo 23. Mire lo que le da el consejo Pablo a Timoteo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Para los borrachos les gustaría bien este versículo. Usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus continuas enfermedades. Continuas enfermedades. ¿Por qué no oró Pablo por él? Era su hijo y lo quería tanto. ¿Por qué no oró para que se fuera sano? hay enfermedad. Hay en el rey, hay en el apóstol y hay en el hijo del apóstol, Timoteo. Epafrodito, un hombre que servía a Dios mucho, Filipenses 2:25. Este hombre era dedicado a Dios y por servir a Dios se enfermó. No vaya usted a sacar esa conclusión también, para no enfermarme no voy a servir mucho. Filipenses 2:25. ¿Lo tienen? Escuche. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Le servía a Pablo, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Escuche, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener estima a los que son como él. Y miren el 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Por la obra, por hacer el trabajo de Cristo, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por servir a Dios se enfermó. Decía el predicador Spurgeon, cuando los que querían estudiar en la escuela que él tenía, el Tabernáculo de Fe, decía él: jóvenes, si ustedes rehúsan a la angustia y al dolor, al sacrificio, este trabajo no es para ustedes. Nosotros somos llamados no para preservar nuestra vida, somos llamados para consumirla por la causa de Cristo. Jóvenes predicadores, somos llamados no a preservar la vida, sino a consumirla, a darla como la dio nuestro Salvador. Si quieren preservarla, búsquese otro oficio, no este. Porque el trabajo del Señor tiene muchas congojas, sinsabores y dolores en la vida. Y vale, yo ya lo he comprobado que así es. Pero bendito sea Dios, no lo cambie por nada. Todavía sigo diciendo, es el mejor trabajo que Dios me ha dado en la tierra. Por lo tanto, consumir la vida, enfermarse por servir a Dios, gloria a Dios por ello. Entonces, la enfermedad, no importa quién sea, no importa lo que haga, la enfermedad está allí. Entonces, si miráramos el libro de Job, vamos a mirar y la estructura de nuestro cuerpo, o el Salmo 139 describe nuestra estructura frágil, o como dijera el libro de Génesis, polvo somos y polvo volveremos otra vez a ser. Es algo inevitable la enfermedad, pero hermanos, la enfermedad no es pura cosa mal. ¿Cuántos hermosos himnos vienen de personas que han estado enfermas? Día en día, el que cantamos aquí, escrita por esta muchacha que nació mala, paralítica, perdió a su padre, y mire, qué hermoso himno la llevó a componer. William Cooper, cantamos un himno aquí, ¿cómo se llama? Hay una fuente. ¡Qué hermoso himno! Pero vea la vida de este hombre. Dolor, enfermedad, hasta loco se estaba quedando el hombre. Pero mire cuánta bendición ha traído a la iglesia. La enfermedad, mírelo. Vea lo diferente. Grandes escritores, hombres piadosos. Richard Baxter, Tengo un libro de él, de este hermano, que escribió un libro que se llama El reposo de los santos. Todo el libro habla del reposo, ¿cierto? Increíble. Lo escribió, y cuando él escribía el libro, dicen los que redactaron, en cualquier momento esperaba la muerte. Muchos años duró con angustia, dolor en su cuerpo. Ya no sabía si iba a terminar de escribir el libro. De un momento a otro la muerte podía llegar. Pero si usted mira, ese libro es una hermosura de la descripción del cielo. La enfermedad, ahí está. ¿Dios tiene interés? Sí, tiene interés. Tiene interés en usted. Cuando pasa por eso, no haga lo que hizo Asa. Primero acuda a él. Y va a recibir el consuelo. Tal vez no va a recibir lo que usted quiere, la sopa de su cuerpo, pero va a recibir algo mejor, la gracia de Dios en usted. Y teniendo su gracia, dice el salmista, mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Mejor es tu misericordia que la vida. ¿Para qué quiere vida si no tiene la misericordia de Dios? ¿Tiene la misericordia de Dios? Que se acabe la vida, al fin que voy con él. ¿La enfermedad no la puede evitar? No la puede evitar. Entonces, pasamos a las causas. En segundo lugar, las causas. Aquí entramos en el problema teológico de Juan 9. Dicen, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién? Bueno, él no pudo haber pecado porque nació ciego. Solo que pecó en el vientre de su madre. Chanza sus padres pecaron, pero no él. Y la pregunta de los discípulos, ¿quién pecó? Ellos están indagando para encontrar la causa de este problema de nacimiento con estos defectos. Y uno se pone siempre a buscar por qué, dónde, qué hice de mal o qué no hice de bien para nacer así, o nació uno de mis hijos malos. Para los que tienen niños que nacieron con defectos congénitos, deben de presentarse mucho esta interrogante si no conocen de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hice de mal? Tal vez mi hijo está enfermo porque tal vez no le puse la vacuna. Es que le dio un frío. Es que no lo he alimentado adecuadamente. Algunos dicen, no, es que a lo mejor nos hicieron brujería. ¿Por qué llegó la enfermedad? Es que no duermes mucho. O otros, ya era mi destino. Todos estamos indagando dónde está la causa de la enfermedad. ¿Quién pecó? ¿Yo o mis padres? Yo pienso que mi padre tuvo la culpa de lo que estoy pasando en esta vida. Y me la paso toda la vida lamiendo mis heridas, pobre de mí. Siempre vamos a pasar lamentándonos, culpando a alguien. Es que estamos buscando la razón de nuestro dolor. Pero mi hermano, ¿dónde está la respuesta a esta pregunta? Buscando la causa. Déjeme decirle, tengo la respuesta precisa y exacta. Soy perfecto en esto. Le voy a decir las causas de su enfermedad. Aquí están en la escritura. La respuesta es, busquen la respuesta no en la causa, sino en el propósito. Escuche bien, no esté indagando buscando la causa, ahí no va a encontrar la respuesta. Búsquela en el propósito. Y déjeme darle aquí dos versículos, aquí el 9, versículo 3, la respuesta de Cristo. Por eso le digo que es precisa, es perfecta. Y se las voy a decir perfectamente porque así está escrito. No es que pecó este ni sus padres, Y viene la palabra clave aquí: sino para. Para define el propósito. ¿Para qué? Bueno, nos dice ahí, ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten. Ahí está la respuesta. Ve al capítulo 11. Versículo 4. Es otra clase de otro enfermo. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. No te equivoques, este no es el propósito. No es para muerte. Entonces, ¿cuál es el propósito, Señor? Sino para, otra vez. ¿Cuál es el propósito, dice? Para la gloria de Dios. Mi hermano, ¿la enfermedad es para la gloria de Dios? No lo puedo entender yo, en verdad. ¿Cómo que la enfermedad es para la gloria de Dios? Bueno, ahí está escrito así. Esa es la respuesta que Cristo dio: para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Ya no lo estoy buscando en la causa, estoy buscando mi respuesta a mi pregunta, no en qué causó mi enfermedad, sino ¿para qué? El propósito, ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten y para la gloria de Dios. Dos respuestas contundentes que da Cristo al problema de la enfermedad. Yo no lo puedo entender. Me uno a San Pablo, el capítulo 12, que predicamos aquí una serie, El poder de los débiles. Oró tres veces: Señor, quítame el aguijón. Y Dios no se lo quitó. Y Pablo dijo: ¿por qué lo tengo esto? Y él dijo: ah, para que no me llene de soberbia. Para eso Dios mandó el mensajero de Satanás, para que me esté molestando allí, para que mi corazón no se llene de soberbia. ¿No lo ha notado usted? Cuando está enfermo, lo que le gusta hacer de mal, no lo hace. Hace tiempo hablaba con alguien sobre esto entre hombres, de problemas de la vida sexual de los muchachos. Los jóvenes, hablando de los varones, no de las muchachas, los jóvenes siempre están con las cosas sexuales, la promiscuidad y por todo lo que miramos, toda la vida, cada día. La mente se ocupa en eso. Pero mire a un joven que está en su virilidad de 25 años de edad, 20, 25 años, fuerte, robusto, la traen las muchachas, y qué bueno que la traen, y qué bueno que tiene deseos sexuales, también es muy, muy natural y muy normal todo eso, ¿sí? Pero mire a un joven de esa misma edad, con una enfermedad. Hable con él, ¿de qué está pensando? ¿Qué está pensando en esas cosas? No, no está pensando en eso, está pensando más en su dolor, y está buscando dónde encontrar ayuda al problema que está enfrentando en su vida. ¿Qué va a andar pensando en esas cosas? No hay tiempo para pensar. La vida no se puede ocupar en eso. La enfermedad, cuando yo encuentro la causa, entonces dejo de lamentarme por esto y comienzo a buscar otra razón. Señor, ¿tú me hiciste? Si tú quieres, me puedes curar. Si no lo has hecho, tienes tus razones, gloria a ti. Mientras me das vida, voy a servirte. Sí, voy a cuidar mi cuerpo. Si creo en la vacuna, me voy a poner la vacuna. Voy a comer puras ensaladas, está bien, voy a dormir, voy a hacer ejercicio, está bien, pero lo demás lo dejo en tus manos de todas maneras, Señor. Hago lo que humanamente me enseñas, el entendimiento que me das, lo demás lo dejo en tus manos, Señor. Y vamos a encontrar cuál es el propósito en nuestra vida. Vamos a encontrar el propósito. Hay ejemplos en la vida real de personas que han pasado por ello. Y cómo Dios ha usado esas vidas. Les comentaba de una anciana, de una mujer, que era terrible la señora. está leyendo la vida de ella. Sabía de la Biblia, se metía en tantos programas de la iglesia activa y todo, pero no le gustaba estudiar ni la Biblia ni orar. Y le decían, le aconsejaban, pero nada pasaba. Después escribió ella esto que estoy diciendo, ella lo escribió. Dijo, llegó un punto en el cual Dios me amaba tanto que un día me tuvo que postrar. Y llegó al punto cuando nada más podía estar en la cama boca arriba, dice, no me quedaba otra que siempre ahora sí mirar hacia el cielo. No tenía tiempo para mirar hacia arriba, siempre en la tierra, cosas de aquí, todo cosas de aquí en la tierra. Pero dice, aquel día Dios me postró y solamente mis ojos estaban mirando hacia arriba. Aunque ya no quería, aunque no quisiera, ahora llegó a ese punto y se convirtió en una mujer de oración que estuvo sosteniendo a muchos misioneros a través de su vida de oración. No hacía otra cosa, solamente acostada boca arriba la pobre mujer, hasta que Dios la llevó con él. Si usted ve, hay vidas. No se ponga a buscar las causas como algunos, digo, lo han intentado. Busque el propósito que hay en todo esto. Señor, para tu gloria, para alabanza tuya, para mostrar tu bondad. Hay una iglesia en la República Dominicana, estaba escuchando a un hermano que estoy en contacto con ellos, estaba preguntando a toda la audiencia, a toda la gente, dijo, viene aquí un hombre o una mujer en silla de ruedas, paralítico y todo, y aquí de repente se levanta milagrosamente. ¿Qué va a decir la congregación? ¡Gloria a Dios! ¡Un milagro! Para ustedes eso es lo más grandioso. Pero viene otro hombre aquí, tiene 20, 30, 40 años sentado en la silla de ruedas y sigue sirviendo asiduamente, gozosamente a su Dios. ¿Dónde está el milagro más grande? Pues uno lo miraría aquí, decía el hermano. Yo lo puedo mirar de este lado. ¿Cómo Dios le ha dado fortaleza y el gozo para que sirva este hombre a Dios en su condición? Porque al fin y al cabo este ya no está paralítico, pero al rato se va a caer de todas maneras, se va a morir, y este está sentado allí, pero siempre sirviendo a Dios. Aprenda a encontrar el propósito. No sabemos, yo no sé muchas cosas que enfrento en la vida, no sé en verdad. Por eso tengo que acudir a Dios. Digo, Señor, ¿qué planes tienes con todo esto? La esposa de Job no sabía lo que estaba pasando a su marido. Job tampoco sabía lo que estaba pasando. Él no sabía que iba a ser sanado después. No sabía que iba a ser restaurado a su salud y a sus riquezas. Él no sabía nada. Pero en su ignorancia de no sabía nada de esto, todavía él se mantuvo fiel a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no sabía. Ahora, si él ya supiera cuál era el final del drama, oiga, mi hermano, yo también sería yo valiente. Se imagina, ahorita viene una enfermedad conmigo, pierdo todo, pero yo ya sé cuál es el final de la historia. Me va a dar más, el doble. Ok, paso por esto con gozo, al fin ya sé lo que hay allá. Pero Job no sabía. Pero todavía su fe fue inquebrantable. Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó, la gloria sea para él. Usted se adentra más en el libro de Job y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha esta mi piel, mis ojos verán a Dios. Tenía una fe inquebrantable. Aunque él me matare, dice, todavía voy a seguir confiando en él. En medio de la enfermedad, todavía sus labios eran en exaltación a su Dios. Ya no busque causa, busque propósito en lo que está pasando en su vida. Yo no sé, digo, haga todo lo que humanamente pueda hacer así, para el bien de su salud. Pero lo demás déjelo en las manos de Dios. pero no haga, tampoco no se porte tan ignorante como algunos. Yo le estoy diciendo a usted, haga todo lo que prudentemente Dios le da, su entendimiento. Haga todo lo que Dios le da en su sabiduría, Dios al buscarlo en su palabra, en oración, haga todo eso. Pero lo demás déjelo en las manos de Dios. Y si ya hizo todo lo que prudentemente, sabiamente puede hacer para el bien de su salud, y todavía sigue enfermo, pues busque por el otro lado. Señor, la gloria es para ti. Voy a seguir sirviéndote. Eso de la búsqueda, de la indagatoria, de buscar dónde se originó todo esto, no, mi hermano, es difícil que lo encuentre. No. Sí, así que cúbrase del frío, tome sus vitaminas, coma saludablemente, haga todo eso. Pero si todavía sigue igual, pues encomiende su vida a Dios y siga haciendo el bien, como dice Pedro. Siga haciendo el bien, siga glorificando a Dios, siga sirviéndole a Él. Si vive un mes, gracias a Dios. Si un día, pues qué bueno que todavía le dio este día para vivir. Tal vez un año, tal vez 20 años, no lo sabemos. Pero enfóquese en ese lado, ya no esté buscando por el otro lado. Vea que puede ser para la gloria de Dios. Y rechace los juicios injustos de los demás, porque a veces los demás están para ello. Yo no lo entiendo, mi hermano. Pablo no lo sanó, Job lo sanó. Yo no sé por qué a Pablo no y a Job sí. ¿Sabe usted por qué? No, yo no sé. Timoteo no lo sanó y a Ezequías sí lo sanó, y el rey Asa no lo sanó. En Hechos capítulo 12, a Jacob lo mató este hombre malvado de Roma, pero a Pedro no. Él lo sacó, mandó ángeles y le abrieron la cárcel. A unos lo salvó y al otro no. ¿Por qué no lo hizo? Yo no lo sé. Solamente le puedo decir lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas, ocultas, le pertenecen a nuestro Dios. Las que ha querido revelarnos, nos las ha revelado. Las que no, solamente le pertenecen a Él. Yo no lo sé. Pero sé, sí sé, lo que debo de hacer. Es, no importa la enfermedad, voy a enfocarme a buscar el propósito para servirle a Él. Así que no busque las causas. Job no entendió, pero adoró. Así que también usted haga lo mismo. Si no entiende, adore a Dios nada más, porque Él es perfecto. Y lo que Él ha hecho siempre bien nuestro Dios. ¿Eh? Entonces, vivamos en adoración a nuestro Dios, sirviéndole a Él. Jonathan Edwards murió a los 55 años. Su hijo murió también a los 55 años. Sí. Joven. O sea que yo ya me hubiera muerto. Pero ya me ha dejado vivir otros años más. Gracias a Dios. David Brainerd vivió 29 años nada más. Henry Martin murió a los 31 años. Se los llevó. No sé por qué. Pero Dios los usó y dejó un gran legado a través de estos hombres también en la historia de la iglesia. Pero se los llevó, 29, 31 años. No preguntes por qué, sino mejor, no por qué, sino para qué, Señor. Aquí está mi vida, Señor, en tus manos. Por último, el remedio. No tenemos aquí remedio mágico. No tenemos eso. Allá en el México escuchábamos que decían esto: cuando alguien está enfermo, son capaces de hasta venderle su alma al diablo para encontrar la salud. Y es cierto, aún algunos cristianos son capaces de hacer cualquier cosa en vez de investigar e indagar con Dios. Son capaces de hacer cosas. ¿Por qué cree que han crecido muchos estos grupos de los milagreros sanando según enfermos? Porque hay creyentes como ustedes que quieren pare de sufrir. Pare de sufrir. La Iglesia Universal. Cristianos, sabemos de algunos que dicen que son cristianos, han estado allá metidos. Gente que dicen que son cristianos, pero van allá porque allá paran de sufrir, les ofrecen el fin al dolor. Sabemos que es una mentira. No paran de sufrir. Apenas comenzaron a sufrir. Les espera todavía toda la eternidad sufriendo si no se arrepienten. Entonces, ¿dónde está el remedio? Miren lo que dijo el Señor Jesucristo. Él llevó nuestras enfermedades. Pero entienda bien este pasaje. Él llevó, Isaías 53, mire lo que dice la Escritura, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Llevó Él nuestras enfermedades. Sí, Él llevó nuestras enfermedades, dice la Escritura. La pregunta es, ¿había salud en la expiación cuando Cristo murió? Porque está hablando de su muerte. Porque si es así, tenemos que estar todos sanos. Este pasaje es que usan mucho estos grupos que ofrecen sanidad. Este pasaje lo usan. No usan el de Pedro, pero este es el que usan más. La pregunta está, ¿hay salud en la expiación? Sí hay salud. Sí hay sanidad para nuestro cuerpo. Sí hay. Y estamos hablando, tiempo futuro, pero también estamos hablando, el presente puede suceder eso. Búsquelo, la ayuda de Dios, no haga como hace. Cuando yo me he enfermado, tengo que acudir a Él. Hablando aquí, temporalmente aquí en la tierra. Pero cuando Dios habla de esto, habla más allá. Está hablando algo de más allá que de lo que nuestros ojos pueden percibir. Pero algunos han tomado este tipo de pasajes. Mire, por ejemplo, Hechos 19:12. Dice que llevaban los pañuelos milagrosos y la gente se sanaba. Ahora, lo han tomado en este día los hombres, y si usted mira programas de televisión, a radio, le mandan su pañuelo, mande la ofrenda de 500 o de 100, y ya el pañuelo viene ungido, y ya usted se lo pasa en la cabeza, si tiene el dolor, o en el estómago, donde tenga el dolor, se lo pasa el pañuelo y asunto resuelto. Es en los pañuelos milagrosos 19:12 de Hechos. O como hablábamos el miércoles, la sombra de Pedro, Hechos 5:12-16. El problema está que esos que hablan de esto, no está sucediendo lo que dicen ni lo que prometen. ¿Por qué? Porque esto no es así. Para acabarla, no son pañuelos como los que ofrecen los sanadores. Se cree que estos pañuelos hablaban de gente trabajadora con sudor trabajando. No era el amuleto, era Dios obrando, por supuesto. Y mucho había mucho de la superstición. Ahora, la pregunta es, ¿Dios tiene el remedio para nuestra enfermedad? Sí, Él ha provisto remedio. Y para siempre. De una vez por todas, acabar con la enfermedad. Déjeme terminar con esto. Primero, Dios ofrece salvación para tu alma. Entiende bien esto. Porque tu cuerpo es polvo y va a tener que regresar allá. El método o la forma, no lo sabemos, pero va a tener que llegar al polvo. Va a ser un accidente, va a parar tu corazón allí, o una enfermedad, no lo sabemos, pero el polvo va a llegar allí. Dios te ofrece salvación, sanidad para tu alma. Está muy interesado en la salud tuya. Tanto así que salud es la misma palabra de salvación. Se usa el mismo término. Dios le interesa la salvación, la sanidad tuya, pero de tu alma. Dos, Dios tiene un cuerpo nuevo para ti, ajeno al dolor y a la muerte. Pero todavía no lo tienes. Pero lo vas a tener porque es la promesa de Él. ¿Se recuerda Apocalipsis 21? Ya no habrá, ¿qué dice? Muerte, ni dolor, ni lágrima, porque Dios te va a secar, te va a enjugar tus lágrimas. Ya no va a haber nada para eso. Sí hay remedio, pero mientras estás aquí, este polvo tiene que regresar a su lugar. Pero Dios quiere la sanidad de tu alma. Tu cuerpo ya preparado, tiene uno nuevo para ti. Segunda de Corintios 5 también dice lo mismo. que esto mortal se va a transformar en algo inmortal. Esto que se corrompe se va a transformar en algo que no se corrompe. Cuerpos nuevos, es lo que llamamos la doctrina de la glorificación. Un cuerpo nuevo. Lázaro lo sacaron de la tumba, el Señor. Pero pobre Lázaro se volvió a morir otra vez. Y el día que Dios me dé otro cuerpo, ya no va a morir jamás. No se va a enfermar más. Ha puesto remedio a la enfermedad y al dolor. No más. ¿No es maravilloso eso? Es maravilloso que Dios me haya proveído el remedio. Ahora, para ti Dios tiene dos promesas posibles, no sabemos cuáles sean las que se cumplen, pero de que se van a cumplir no hay duda. Lo mortal se transforma en lo inmortal, lo corrupto en lo incorrupto, y el método puede ser la resurrección, cuando mueres y vas a resucitar, o cuando Cristo venga por su iglesia. 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15 dice que seremos transformados. ¡Qué maravilloso será eso! Puedo pensar en el hermano McBride, él más fresco porque está pasando esto en estos días. ¿Se imagina de repente ese cuerpo enfermo, corrupto, toda la materia se transforma milagrosamente? Era un cuerpo puro, glorificado, no más enfermedad. No estamos hablando de sueños, estamos hablando de realidades, porque es lo que prometió Cristo: un nuevo cuerpo. Él tiene respuestas, nuestro Dios. Acéptalas, obsérvalas y regocíjate con los ojos de la fe. Ya viene el día, muy pronto todo será nuevo. Muy pronto será todo nuevo. Estaba platicando con esta muchacha la semana, estábamos platicando de los niños. Cuando nacen, comienzan llorando. Luego, le comienzan a salir los dientes y comienzan a llorar. ¿Por qué llora mucho? Es que le están saliendo sus dientes. Llega uno viejito y también uno llora, pero no porque le salen, sino porque se le caen los dientes. O sea, de todas maneras lloramos. De todas maneras, por más que le busque, no va a encontrar otro. Vuelva a Dios, como dijo San Agustín: oh Dios, tú nos hiciste para ti, mi corazón lo hiciste para ti, y no va a tener paz hasta que otra vez esté contigo. Fuera de Dios no va a encontrar paz, fuera de Dios no va a encontrar consuelo, no va a encontrar nada lejos de Dios. Todo lo va a encontrar si vuelve a Él. La enfermedad está allí. Acuda al médico de nuestra alma. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tienes respuesta a nuestras preguntas, Señor. Vemos el dolor cada día, Señor. Hay lágrimas, muerte, Señor, pero gracias porque nuestro Dios, has preparado un cuerpo nuevo para nosotros, Señor. Un cuerpo nuevo que esté ajeno al dolor, ajeno a la enfermedad y por lo tanto también a la muerte, Señor. Porque todo lo que ha causado esto es el pecado, pero ya le has quitado el aguijón a la muerte, Señor. Ya le has quitado ese aguijón y ya no tiene poder sobre nosotros, Señor. Se acabó, porque como tú dices en tu palabra, por medio de Cristo quitaste la muerte y trajiste la inmortalidad, Señor. Bendito eres nuestro Dios en este día. Te adoramos, Padre, y te glorificamos. Señor, que cada uno de los que estamos aquí, cuando pasamos por momentos de dolor, la enfermedad, la angustia, el dolor que producen, que volteemos nuestro rostro hacia ti, Señor. Porque tú eres lleno de ternura, como dice tu palabra, Señor. Dios, te conmueves cuando hay dolor. Señor, cuando hay dolor, tu corazón también, nuestro Dios, siente cuando ves a tus hijos sufrir, Señor. Por eso que nos has prometido llevarnos pronto a tu hogar, Señor. En la casa de mi padre, tú dices que fuiste a preparar un lugar allá para nosotros, Señor. Y Padre, gracias porque nuestro hermano ya fue a conocer el hogar que le has preparado, Señor. Y nosotros también vamos en el camino, Señor, cruzando por este valle de lágrimas y de dolor. Pero, Señor, la esperanza bendita es, nuestros ojos te mirarán también muy pronto, nuestro Dios. Bendito eres, Padre, porque aunque hay dolor y hay enfermedad ahora, Señor, muy pronto viene ese día, ese nuevo amanecer, cuando todo será diferente en tu presencia, Padre. Bendito eres, te alabamos, te adoramos y te exaltamos, Señor, porque eres un Dios bueno y bondadoso y perfecto. Por ello, la gloria te la damos a ti, Padre, en el nombre bendito de nuestro Salvador. Amén, Señor.